es la historia de Russell Martin Stendhal, un misionero norteamericano. Y produce noticia porque este misionero fue secuestrado, Alberto, 5 veces por las FARC. El mismo misionero, 5 veces, viene secuestrado desde 1983. Estuvo amarrado a un árbol. Ha pasado pues todas las tragedias que vive un secuestrado en la selva, en manos de la insurgencia, en este caso de las FARC. Pues resulta, Alberto, que este señor ahora ayuda en la negociación de paz.
Sí, lo que señalaba el senador Cepeda frente al proceso de paz, que las víctimas son los que más ayudan a que prospere y se perfeccione, mientras que los que no tuvieron directamente que sentir la dureza de la guerra son los que se oponen. Está también en el libro de una señora que se llama Claudia Palacios.
Y este personaje es muy de Claudia, porque imagínese que a este señor, Alberto, lo acusaron de ser parte de las FARC y lo detuvieron, lo liberaron por falta de pruebas. Se la pasa la mayoría del tiempo en La Habana, en donde habla con los representantes de la guerrilla. El señor Russell lleva su mensaje de paz sustentado en la religión, pero habla también con las fuerzas militares, conoce a nuestros indígenas, a nuestros campesinos, y conoce seguramente más que nosotros mismos nuestra geografía. Señor Russell Martin Stendhal, buenos días.
Muy buenos días, Julio.
Pues qué placer escucharlo. Después de todo lo difícil que ha sido su vida, llevando un mensaje de paz, ayudando a las comunidades, a los campesinos, a los indígenas, pero también de haber sufrido tanto, 5 veces secuestros por parte de las FARC, uno piensa que un gringo decide devolverse a su casa o irse a otro país como misionero. ¿Por qué insistió en seguir trabajando en Colombia?
Lo que me ha sucedido me ha inspirado para seguir adelante. También he sido cogido varias veces por los paramilitares, que casi me fusilan en 3 ocasiones.
Y esa experiencia de Colombia, ¿cómo nace? Cuéntenos un poco su historia. ¿Usted trabajaba para qué cuerpo de paz o para qué organización de paz? ¿Y cómo llega a Colombia? ¿Cuándo y a dónde?
Pues mis padres llegaron en el año 64 con una misión lingüística. Y me crié en Colombia.
Señor Stendhal, viendo un artículo del diario The Guardian en el que relatan esto que Julio acaba de contar, también hacen énfasis en que usted ha sido fundamental para que los negociadores de las FARC en La Habana cedan en sus posiciones, para que se ablanden, para que puedan convenir lo que han convenido hasta ahora con el gobierno. Y como veo que usted tiene un libro que está en Amazon, que se puede acceder gratuitamente a él, que se llama La Agenda Escondida, me gustaría que nos contara qué es lo que usted ha hecho con la guerrilla de las FARC para que ellos ablanden sus posturas.
Pues mire, me invitaron a La Habana hace 3 años, cuando el proceso comenzó, como víctima, para pedirme perdón y para pedir que apoyar el proceso. Entonces, lo he apoyado desde la sombra, no he sido negociador sentado en la mesa ni nada de eso, sino he estado allá en un bote, en la marina. Y muchas personas que tienen que ver con el proceso de paz me visitan. Entonces, estoy tan interesado para los unos como para los otros, y quiero ver a todos con sus corazones llenos del amor de Dios para conducir el país hacia el perdón y el olvido.
Claro, pero usted se sienta a hablar con Pablo Catatumbo, con Iván Márquez, analizan cuáles son las propuestas del gobierno, les dice, mire, ¿por qué no ceden en este punto? O entienda que el pueblo colombiano no los respalda como ustedes creen. ¿Cómo, qué es lo que usted les ha dicho para que ellos se muevan de esa línea dura que ha permitido llegar ya a algunos acuerdos?
Pues como misionero me preocupa el estado espiritual, el bienestar espiritual y moral de todas las personas. Entonces es mi primer enfoque, no solamente con ellos, sino con mis amigos generales y oficiales de las fuerzas públicas, o con políticos, o cualquier otra persona o entidad que está cerca del proceso. Una de las cosas muy interesantes que ha pasado, que de pronto muchos no saben, es que desde la tregua unilateral se ha logrado el apoyo de muchos pastores regados a través del país para ayudar a velar y a vigilar cómo va la situación de orden público en sus zonas y están reportando eso directamente a la mesa de negociaciones.
Ese trabajo de asesor espiritual que usted, según dice, lo hace no solamente con los miembros de la guerrilla, sino con amigos suyos generales y otras personas que están en la conversación, ¿cómo lo puede hacer sin violar las normas tan de sus dos países? Porque usted es colombiano, pero también es estadounidense, y como decía Julio, ya estuvo detenido. ¿Cómo es que puede moverse en esas aguas tan peligrosas sin poner en riesgo ni su situación jurídica ni su seguridad?
Pues es una línea, por ejemplo, me han aconsejado que decir, simplemente estoy interactuando, yo no estoy asesorando a nadie oficialmente, pero se ha consultado todo a los más altos niveles de gobierno, tanto de Colombia como de Estados Unidos, como entre los cubanos, y todos me han animado para seguir, aunque nadie me ha dado un permiso así firmado oficialmente. Sí hay muchos correos, fotos, cartas, cositas que indican que todos saben lo que está pasando y está bien. Entonces, también pertenezco a una fundación que se llama Ética y Nación, legalmente constituida, que cumple todos los requerimientos legales para hacer lo que estoy haciendo.
Sí, y su relación con los negociadores o con los abogados que representan al gobierno colombiano, ¿cómo es?
Pues no es tan directamente con ellos, aunque con algunos de personas he tenido entrevistas a través de los años, pero más que todo lo mío es directamente con los que han sido combatientes, militares y guerrilleros.
Mire, pero usted también en tiempos de Víctor Carranza desempeñó un papel que entiendo que fue muy importante para una pacificación, si bien temporal, de una zona en Boyacá, si mal no recuerdo.
Sí, en esa época yo era el codirector de la Cruzada Nacional de Paz del padre Rafael García Herreros.